8 de la mañana con 26 minutos. Seguimos aquí en la 92.1 FM. Estamos con transmisión a través de mi cuenta en Instagram para que se sumen Gaby Valenzuela, porque vamos a conversar a esta hora de la mañana con el rector de la Universidad Católica, integrante de la Mesa Social COVID-19, Ignacio Sánchez, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriela. Las gracias se las doy yo. Muy buenos días y gracias por este contacto.
A ver, una semana compleja, la que se viene, lo conversamos más temprano con el doctor Sebastián Ugarte, el médico jefe de la UCI de la clínica Indisa. Tenemos esta cuarentena inédita en la región metropolitana, cuando llegamos a un récord de nuevos infectados y el 90% de las camas críticas ocupadas. ¿Cómo recibe esta noticia, esta cuarentena en el Gran Santiago?
Bueno, por supuesto que es muy preocupante, era una medida que había que tomar, gatillada, por supuesto, por el aumento de casos recientes. Y lo importante entonces ahora es hacer un llamado a la población para que siga todas las instrucciones, para que se mantenga en casa, para que mantenga el distanciamiento social, físico, que se salga de la casa solamente para lo más indispensable, con los permisos que están siendo programados para ello. Y desde el punto de vista de la salud, ya el doctor Ugarte decía, hay todo un trabajo de redestinación de espacios físicos, de habilitación de nuevas camas, de habilitación de nuevos lugares, unidades de cuidados intermedios que se transforman en más intensivos y unidades de cuidados intensivos que están recibiendo nuevos ventiladores, nuevos equipamientos para recibir más pacientes. El tema, Gabriela, es que uno sabe que hay una relación directa entre el número de casos y los pacientes graves. Uno puede adivinar que con el aumento de casos de aquí a una semana, 10 días, por supuesto vamos a tener más pacientes graves.
¿Y habrá suficientes camas?
Bueno, en eso estamos. Toda la autoridad sanitaria al interior de la mesa social y apoyando al ministerio desde hace meses se está trabajando para tener más camas. Desde hace meses se está trabajando para tener más ventiladores, los que están llegando, y esperemos que en las próximas dos semanas podamos disponer de mayor infraestructura para, como le digo, recibir este nuevo número de pacientes, que cuando tenemos 1,000 pacientes sabemos que hay entre un 5 y un 10% de esos contagios que se van a agravar y van a caer al hospital, y que varios de ellos van a necesitar ventilación mecánica. Entonces hay una relación muy directa entre casos y gravedad en el hospital.
Varios expertos han dicho que esta es una medida, pensando en la cuarentena de la región metropolitana, que debería haber sido tomada de forma más precoz. ¿Por qué llegar a esta cantidad de casos para adoptar una medida de este tipo?
Claro, eso siempre va a ser la polémica, porque sí, es difícil saber exactamente. Usted ve que en otros países se ha tomado más precozmente, Argentina, por ejemplo, y después de un tiempo largo comienzan a flexibilizarse las medidas y los casos comienzan a aumentar también. Teniendo la región metropolitana un número tan importante de habitantes, tenemos cerca del 50% de los chilenos o los habitantes del país que estamos en cuarentena ahora, es complicado el manejo de, sobre todo, la gente más vulnerable, de cómo se alimenta, cómo se mantienen sus fuentes laborales, etcétera. Así que me parece que lo que hay que hacer en situaciones de pandemia es tener una crítica constructiva, ir aportando nuevas antecedentes. Si la autoridad consideró que había que esperar y este es el momento, bueno, en este momento todos tenemos que seguir estas indicaciones. Aparece muy claro que si usted compara hace 10 días el número de casos que había y lo que hay ahora, está más que duplicado en pocos días. Sí. Por lo tanto, no cabe duda que la medida había que tomarla. Si había que tomarla algunos días antes o se tomó ayer, creo que ahora lo que corresponde, como señala la población, es que por favor se sigan las medidas, porque usted ve, Gabriela, que con medidas de confinamiento, de cuarentena, incluso en algunas comunas, se hacían fiestas, se hacían reuniones, etcétera. Por lo tanto, una cosa son las medidas que a nivel central se tome, pero la conciencia de la población quizás es lo más importante. Y el llamado a través de su medio y a través de la influencia que usted tiene es que por favor la gente siga las indicaciones de mantenerse en casa, mantenerse con el aislamiento físico y salir solamente lo imprescindible fuera de su hogar.
La presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, decía que es responsable que nuestro país se vaya preparando para un escenario muy hostil. Presidenta del Colegio Médico, que a todo esto hoy día en una encuesta apareció como la mejor evaluada en el desempeño de las autoridades de gobierno y gremiales durante la pandemia.
Sí, con la doctora Siches compartimos la mesa, hemos estado además cerca de 15 reuniones, son reuniones largas y tenemos coincidencia en varios de los aspectos que se han planteado al interior de la mesa. Ahora, por supuesto que ella también ha sido testigo de que este tema de mirar hacia el futuro, de hacer una gestión hospitalaria adecuada, se ha tomado muy en serio. Y esa gestión hospitalaria, Gabriela, tiene que ver con lo que decíamos antes, con redestinar camas, con crear nuevos espacios, con proteger al personal de salud, con darle la indumentaria necesaria y con convertir nuevos espacios de cuidados hospitalarios para evitar lo que se ha llamado el colapso del sistema. Nosotros estamos con un sistema muy exigido, estamos con un sistema que tiene que ser muy coordinado. ¿En qué sentido? En todo el país, movimiento de ventiladores, personal a lo largo y ancho del país, pacientes también trasladados, por supuesto, y también, Gabriela, una integración completa con el sistema privado, porque el Hospital Sotero del Río puede estar muy, muy completo, y mando un saludo a todos quienes trabajan ahí, porque la Universidad Católica tiene campo clínico en el Sotero del Río de hace ya 55 años de historia conjunta. Pero, por ejemplo, en la Universidad Católica todavía tenemos disponibilidad de camas en clínicas del sector de la capital. Hay disponibilidad de camas y entonces la gestión amplia y coordinada es clave para utilizar todos los espacios disponibles para los pacientes, independiente de su previsión, independiente de su situación económica, por supuesto.
Viene hoy día en la tercera, una entrevista al ministro de Salud, Jaime Mañalich, que entre otras cosas dice que la falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada, y él afirma que el contexto sociopolítico del país ha dificultado el control de la pandemia, recordando lo que ha pasado en Chile desde el 18 de octubre hasta hoy.
Sí, yo creo que, por supuesto que hay algunos aspectos de ese tipo. Por eso es que desde el principio, todos los integrantes de la mesa social, los alcaldes, la doctora Siches, las autoridades de gobierno, de la OPS, los rectores, Vivaldi, de la Universidad de Chile, yo como rector de la Universidad Católica, hemos llamado a que en una situación de pandemia tiene que haber una voz, un guía que muchas personas lo estén asesorando en distintos ámbitos, pero el liderazgo de él, el ministro Mañalich, tiene que ser la voz que lleve la conducción de un momento así. No es posible voces disidentes fuera de los espacios, por supuesto, de asesoría y de discusión interna, porque si no la población se confunde, y si la población recibe muchos mensajes, comenzamos entonces cada uno a tomar las decisiones que estimen convenientes.
Pero aquí no está la sensación, rector, de que haya una sola voz. Uno escucha a los alcaldes, a los intendentes, al ministro, a la presidenta del Colegio Médico.
Sí, es que por eso yo creo que uno de los aspectos, tiene varios, pero uno de los aspectos positivos de la mesa social fue el hecho de coordinarnos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con su comentario de que anterior a el inicio de la mesa, que fue alrededor del 25 de marzo, una cosa así, teníamos muchas voces disidentes, alcaldes pidiendo medidas de excepción antes de que se otorgaran. Ahora, es muy importante que la soliciten, que la pidan, pero al interior de las plataformas que se han creado, la mesa social, el comité de expertos, el comité de expertos que analizan los datos, esos son los canales internos que tienen que hacer que el gobierno evalúe todas las evidencias científicas, la evidencia territorial, porque los alcaldes están viendo en el territorio lo que está pasando, pero insisto en que la conducción tiene que ser muy unitaria para poder salir adelante todos de este grave problema.
Nosotros, rector Ignacio Sánchez, conversamos semanas atrás respecto a los lineamientos éticos para el uso de los recursos médicos, que sabemos serán escasos cuando los casos de contagiados lleguen a su pic más alto y tenemos el 90% de las camas críticas ocupadas. ¿Nos estamos acercando a vivir lo que ha discutido Europa, por ejemplo, sobre qué pacientes pueden usar el ventilador mecánico o no, a qué edades, a quién se le puede negar?
Mire, todavía tenemos una disponibilidad de ventiladores suficiente como para todavía no tener que tener esa discusión. Esperemos que esa discusión no se dé con la llegada de nuevos. Lo que tenemos hoy día es una estrechez, más que de ventiladores mecánicos específicamente, de espacios hospitalarios, de camas de UCI, de camas intermedios, y eso es lo que se está reconvirtiendo y lo que se está habilitando con mayor frecuencia. Usted ve que han llegado cerca de 300 ventiladores, debieran llegar nuevos en los próximos días para evitar eso. Ahora, también, Gabriela, insisto en lo que hablamos esta vez, me acuerdo perfectamente, que por supuesto ese es un tema muy, muy álgido, pero también piense usted que de los pacientes que fallecen, hay muchos que, incluso habiendo ventiladores, no tienen la indicación de ser usados. No todo paciente que está en etapa terminal por coronavirus tiene necesariamente que usar un ventilador. Va a depender mucho de las condiciones basales, de las enfermedades crónicas, de la edad en determinados casos, de la situación en que estaba ese paciente de salud antes de adquirir el coronavirus. También le tengo que informar, y esto es como bastante primicia porque fue recientemente el día martes nomás en la mesa social, en la Universidad Católica se trabajó un protocolo para el acompañamiento de los pacientes graves, el acompañamiento de los pacientes que fallecían, acompañamiento a los familiares, de los familiares al paciente. Pero también cuando hablamos de la ética del manejo global de la pandemia, tenemos necesariamente que discutir cómo se le apoya a ese paciente en los últimos días o en las últimas horas de vida. No es posible que un paciente así muera solo, abandonado, sin sus familiares, sin un apoyo espiritual que él pueda pedir o sus familiares puedan pedir. Entonces tienen que haber protocolos que ya se los enviamos al ministerio. La mesa social agradeció este aporte desde la universidad y enviamos al ministerio a través de la subsecretaria Paula Daza estos documentos para que fuera compartido con los servicios de salud y nosotros tuviéramos un acompañamiento completo, no solamente hasta que el paciente se agrava fuertemente o fallece, sino que todo el periodo de duelo que sus familiares tienen que ser apoyados.
Lo último, rector, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados descartó de forma unánime suspender el cobro de aranceles en las universidades. Esta iniciativa que había desencadenado una polémica con los rectores de distintas casas de estudio. Usted afirmó que no es la forma de enfrentar la crisis, decir que se suspendan los pagos.
Claro, a mí me alegra que, producto de la discusión que se dio, discusión pública a través de los medios de comunicación también y en el Parlamento, se haya tomado esta decisión de suspender esta propuesta, que en el fondo en lo que quedó fue en lo que siempre dijimos ya se estaba haciendo, en una solicitud a las casas de estudio, a las universidades, para que tuvieran contacto estrecho con los estudiantes y sus familiares, para que recibieran sus postulaciones a beneficio. Yo en un momento le conté que en nuestra universidad más de 2.000 estudiantes han solicitado créditos, postergación de pago, y todo eso se ha acordado con ellos, porque entendemos perfectamente que las familias están viviendo una situación muy compleja, muy difícil. Otra cosa es llamar a una suspensión completa de pago, que por supuesto iba a poner una situación muy difícil a todas las universidades. Ahora, lo que nosotros le pedimos al ministerio, y que sé que los diputados también lo están haciendo, es que se analice algún sistema de crédito contingente, crédito extra, sin interés, que vaya en apoyo en este año a estudiantes que no tengan gratuidad, a estudiantes que no hayan postulado a beneficios. Se hace necesario un nuevo periodo de solicitud de beneficios, porque lo que ocurre, Gabriela, es que las universidades podemos flexibilizar pagos, podemos entender, dar crédito, pero si esta situación se agrava más en términos del número de estudiantes que postulan, vamos a necesitar, así como el gobierno ha dado apoyo a pymes, apoyo a distintas empresas que es muy importante apoyar. También un crédito de apoyo transitorio a los estudiantes y sus familias que lo necesiten va a ser importante implementar. Me parece que la Cámara y la Comisión tomó una muy buena decisión de retirar el enfoque del proyecto y yo apoyo que nos pongamos ahora a tratar de apoyar con nuevos créditos a las familias que lo requieran.
Rector Ignacio Sánchez, gracias por hablar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Gabriela, que tenga buen día usted.
Igualmente, gracias. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
8:41 en AgroSystems, contamos con los mejores productos para tu riego agrícola y protección de frutales. En tiempos difíciles, seguimos trabajando para ustedes y tomando todas las medidas de protección para nuestros colaboradores y clientes y así continuar entregando productos y soluciones para tus huertos. Contamos con 3 sucursales, Santiago, Teno y Osorno. Contacta a tu vendedor o escríbenos a ventas@agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Pausa y ya volvemos.
Señor productor, en época invernal es necesario proteger su producción para evitar pérdidas por eventos climáticos. En AgroSystems tenemos